Carapacho Teatro presenta
La Boca del Dinosaurio. El cuento de hoy es Al este del sol y al oeste de la luna. Es un cuento que recopilaron Peter C. Asbjørnsen, de nacido en Noruega, y Jorge E. Moe, también nacido en Noruega. En aquellos tiempos antiguos de los hechizos y las maravillas, existía una familia tan pobre, pero tan pobre, que solo podía comer uno de ellos cada día. Teniendo en cuenta que la familia la componían el padre, la madre, dos hijos y una hija, resultaba que a cada uno le tocaba comer cada 5 días. Vivían en un frondoso bosque rodeados de árboles que no daban ni una simple baya comestible. Tampoco en el suelo crecían hongos o raíces con los que poderse hacer una sopa, y la única cosa buena que les daba el bosque era la madera. El fuego de su hogar les calentaba y les hacía dormir, y así, mientras dormían, no notaban los retortijones del hambre. Una noche pasó por ahí un enorme oso blanco como la nieve. Al oler el humo de la chimenea, se paró a mirar por una ventana y vio a la única hija de la familia que dormía como un ángel. Oso Blanco estuvo un buen rato observando hasta que dio media vuelta y se fue. A la mañana siguiente se presentó ante el padre mientras estaba cortando leña y le dijo: «Soy el Oso Blanco de las Nieves Eternas. Si me das a tu hija, te colmaré de riquezas y a ella no le pasará nada malo». El padre corrió a contar este encuentro a la familia. Todos se alegraron al pensar que no pasarían más hambre porque, al fin y al cabo, si Griselda, que así se llamaba la joven, iba a estar bien. Durante aquella noche estuvieron convenciendo a Griselda y tanto le dijeron que ella consintió en marcharse con Oso Blanco. Preparó un atillo con 2 trapos y un pingo que tenía por todo ajuar y se sentó a la puerta de la choza a esperar a Oso Blanco, que se presentó al amanecer. «Hola, Griselda. Súbete a mi lomo y agárrate con fuerza a la piel de mi cuello, que tenemos un largo camino por delante». Cuando llevaban andando un buen rato, Oso Blanco se volvió para mirar a la joven, que viajaba tranquila sobre su lomo. «¿No tienes miedo de mí? ¿No te cansa este viaje?». «Oh, no, me pareces un oso de lo más bueno, y muy confortable además. Voy muy cómoda y calientita subida a tu espalda». Como por arte de magia apareció ante los ojos maravillados de Griselda el palacio más bonito que hubiera podido soñar. Tenía un montón de habitaciones adornadas con muebles de madera preciosas y colgaduras de seda de todos los colores y jarras y bandejas de oro y plata. En una de ellas había una mesa repleta de los más exquisitos manjares que Oso Blanco invitó a comer a Griselda, aunque él no probó bocado. Al terminar aquel festín, oso blanco acompañó a la joven a su dormitorio y allí la dejó. Se quedó dormida inmediatamente, pero entre sueños le pareció que Oso Blanco abría la puerta, entraba en el dormitorio y se tumbaba en el suelo al lado de su cama. Pasaron muchos meses. Griselda tenía todo lo que pudiera desear y Oso Blanco era una compañía maravillosa. La enseñó a bailar, a jugar a la pelota, le contó cuentos maravillosos, todo era fantástico. Pero poco a poco, día tras día, Griselda empezó a ponerse triste y algunas noches, Oso Blanco, cuando entraba en la habitación para dormir a los pies de su cama, podía oír el llanto bajito y doloroso que brotaba de los ojos y del corazón de la joven. ¿Por qué lloras, Griselda? ¿Por qué lloras, querida Griselda? Se atrevió a preguntar por fin un día el oso. ¿Acaso no eres feliz? Soy muy feliz, Oso Blanco, y tú eres tan bueno conmigo como nadie lo ha sido jamás. Pero es que echo de menos a mi familia. Si pudiera ir a verlos, aunque solo fuera una vez. Griselda, no puedo dejar que vayas a tu casa. Si fueras, podrías hacer algo que significara la desgracia eterna para nosotros. ¡Oh, no, Oso Blanco! No. Te prometo que no haré jamás nada que pueda significar una desgracia para ti. Dime qué es lo que no debo hacer y no lo haré nunca. Pero déjame ir a ver a mi familia. Está bien, jovencita. Tu madre te pedirá que hables con ella a solas, y si lo haces y respondes a sus preguntas, caerá sobre nosotros la más terrible calamidad. No lo haré, aunque me lo pida mil veces. No hablaré con ella a solas. ¿Me dejarás ir? Oso Blanco quería tanto a Griselda que, a pesar de sus temores, la llevó hasta la casa de su familia y allí la dejó. Al llegar, la sorpresa de Griselda fue tremenda. Allí donde estaba la humilde choza, se levantaba ahora una casa de piedra, grande y espaciosa, rodeada de jardines y huertas, con cuadras llenas de caballos, establos repletos de vacas y un corral donde se criaban faisanes de alegría. Griselda hacía lo imposible por no quedarse a solas con su madre. Pero al segundo día fue a buscarla a su habitación y, sentándose sobre la cama de su hija, comenzó a preguntar. ¿Hay algo que no me quieres contar, hija? Dime lo que es. Oso Blanco me ha hecho prometer que no diré nada. Si lo digo, una desgracia terrible caerá sobre nosotros. Esas son tonterías, niña. Además, ¿quién se va a enterar de lo que tú me digas aquí, estando a solas las dos? Tanto insistió su madre que Griselda le contó cómo Oso Blanco entraba por las noches en su dormitorio y se echaba en el suelo a dormir, al lado de su cama, y cómo desaparecía al amanecer. ¿Y nunca has tenido curiosidad por saber cómo es cuando duerme? Nunca, mamá, repuso ella. Verás lo que vas a hacer. Toma este cabo de vela. Y cuando notes que está durmiendo, lo enciendes y le echas una buena ojeada. ¿Cuándo vuelve el oso a buscarte? Hoy por la mañana. Debo internarme en el bosque. Despídeme de papá y de mis hermanos. Adiós, mamá. Cuando regresó al palacio, subida como siempre a los lomos de Oso Blanco, todo sucedió igual que en los días anteriores. Cenó exquisitos manjares y se fue a su lujoso dormitorio. Como siempre, Oso Blanco entró en su habitación y se tumbó junto a su cama. Cuando ella estuvo segura de que el oso dormía, encendió el cabo de vela y a su débil resplandor pudo distinguir al príncipe más hermoso que mente humana pudiera imaginar. Como es lógico, su corazón ardió de amor ante tanta hermosura y levantándose de la cama, se arrodilló a su lado para besarle. Pero al inclinarse hacia él, tres gotas calientes de cera de la vela cayeron en la camisa del príncipe y éste despertó inmediatamente. «¿Qué has hecho, mi adorada Griselda? Si hubieras aguantado durante un año la curiosidad, el hechizo que me aprisiona habría desaparecido y yo hubiera sido libre por fin. Has de saber que mi madrastra es una hada mala y muy poderosa y al no querer casarme con su hija, me ordenó hacer oso blanco durante el día. Solamente de noche puedo volver a mi apariencia de hombre, pero ahora debo dejarte para regresar con ella a su castillo».
«Príncipe mío, perdóname, te amo tanto que te seguiré hasta donde quiera que vayas».
«No se puede, Griselda, no podrías encontrar ese castillo. Está al este del sol y al oeste de la luna. Jamás podrás hallar el camino hasta él». A la mañana siguiente, cuando Griselda despertó, Oso Blanco y el palacio habían desaparecido y ella se encontraba tumbada sobre la hojarasca en medio de un bosque.
«¡Ay, no gana una para sobresaltos!», se dijo la joven. «Me acuesto en un colchón de plumas y me despierto con una piedra bajo la cabeza. Hay que ver qué raro es este mundo de las cosas mágicas».
Se levantó del suelo y al hacerlo vio el pequeño atillo en el que guardaba los dos trapos y un pingo que había llevado consigo cuando se fue de su choza del bosque. Anduvo llorando a chorros durante bastante rato, 3 horas o algo así, y estaban jugándose los ojos y sonándose la nariz cuando de repente apareció ante ella una ancianita que jugaba con una manzana de oro. Griselda se dirigió a ella entre hipos.
«Dígame, buena mujer, ¿sabría usted por dónde se va a un castillo que está al este del sol y al oeste de la luna? ¿Dónde vive la malvada hada madrina de un príncipe que...»
¡Para, niña! ¡Para! Si no respiras un poco, te vas a ahogar.
¿Por qué lloras tanto?
Porque debo encontrar al príncipe si no quiero morir de amor.
Ay, pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde puede estar.
Pero dime, ¿eres tú la que iba a casarse con él?
Ay, algo he oído sobre una doncella de la que estaba la mar de enamorado.
Ay, sí, señora, soy yo,
dijo entre hipos la muchacha.
Pues la verdad es que, ay, no puedo ayudarte.
Ah, sí sé que está en el castillo al este del sol y al oeste de la luna, pero poco más puedo decirte. Te recomiendo que vayas a ver a mi prima. Que vive al otro lado de las montañas. A lo mejor ella puede ayudarte.
¿Está muy lejos donde vive su prima?
Ay, no lo puedo calcular muy bien.
Lejos está.
Pero llévate mi manzana de oro, que a lo mejor puede serte útil.
Griselda se puso en camino y tras muchos días de andar, encontró un olivo enano en cuya copa estaba sentada una viejecita peinándose con un precioso peine de oro.
«Buenas tardes, buena mujer. ¿Es usted la prima de la señora que me regaló esta manzana de oro?»
«¡Hablas de mi prima, Hermenegilda!»
«¿Te ha dado algún recado para mí?»
«Ah, solo me ha dicho que tal vez usted me diga por dónde se va el castillo que está al este del sol y al oeste de la luna».
«¡Ay, hijita mía! Lo único que sé es que lo que... ¿sabes tú? Eso es lo único que sé. Y también que tardarás mucho en llegar, si es que llegas». «Pero anda a buscar a mi prima Leovigilda y quizá ella pueda decirte algo. Te advierto, niña, que mi prima vive lejísimos, así que ya te estás dando prisa, y si no quieres que se te eche encima el siglo. Antes de irte, toma mi peine de oro, que lo mismo algún día puede hacerte falta».
Sin perder un minuto y después de agradecer fervosamente su regalo de la ancianita, echó a andar y su camino fue tan largo que ya había perdido la cuenta de los días que llevaba caminando. De pronto, oyó que la llamaban desde un montón de heno. Fue hacia él y vio a una abuelita subida en lo alto, hilando con su rueca de oro.
—¡Oye, muchachita! ¿Eres tú acaso la niña que tiene que casarse con el príncipe que vive en el castillo que está al este del sol y al oeste de la luna? —Sí, señora, soy yo, ¿cómo lo sabe? —¡Ay! —Me ha mandado el recado mi prima Chindasvinta. —Yo no tengo ni idea de dónde está el castillo, pero sí puedo decirte que vayas a ver al viento del este. Como viaja tanto, a lo mejor lo sabe e incluso puede empujarte para que llegues hasta allí, porque, hija, de tanto andar, te estás quedando en los huesos. Anda, toma mi rueca de oro, que a lo mejor puede ser útil en cualquier momento.
Griselda se puso en camino y tras días y días de andar, se encontró con el viento del este, al que le hizo la pregunta de siempre.
El caso es que he oído hablar del príncipe y de ese castillo, pero no conozco el camino. Si quieres, puedo acompañarte a ver a mi hermano, el viento del oeste. Puede que lo sepa, ya que es mucho más fuerte que yo. Anda, súbete a mi espalda que te llevo.
Sentada en los hombros del viento del este, Griselda llegó volando a la gruta donde vivía el viento del oeste. Pero nada más verlo, le dijo. Nada más verla, le dijo.
Ay, lo siento, niña, pero nunca he llegado tan lejos. Vamos a hacer una cosa. Te voy a llevar a ver al viento del sur, que es más fuerte que nosotros dos juntos, y lo mismo puede informarte acerca de lo que deseas saber. Siéntate en mi espalda y vamos.
Volaron hasta la cueva donde vivía el viento del sur, y cuando por fin llegaron, la niña repitió la pregunta de otras veces, que si podía indicar el camino hacia el castillo, que se encontraba al este del sol y al oeste de la luna, pues ella era la muchacha que debía casarse con el príncipe que vivía allí.
¿De veras que eres tú? ¡Qué lástima que yo no tenga ni idea de por dónde cae el castillo ese! El que tiene que saberlo seguro es mi hermano, el viento del norte. Es mucho más fuerte que todos nosotros y más viejo que Carracuca. Anda, súbete a mi espalda.
Y así lo hizo. Afortunadamente, poco después, la joven y el viento del norte emprendieron un veloz vuelo por lo más alto del cielo. Iba a llevarla hasta el castillo. Dieron 4 veces la vuelta al mundo, cada vez por un sitio, claro, y cuando estaban terminando de dar la quinta, divisaron por fin el castillo del príncipe amado por Griselda. El viento del norte dejó a la joven bajo una de las ventanas y al despedirse de ellas, le dio un montón de besos y abrazos, y aunque es de lo más difícil abrazar un viento de semejante tamaño, fuerza y antigüedad, los dos se quedaron muy contentos y se despidieron deseándose toda la felicidad del mundo. Griselda se sentó bajo la ventana jugando con su manzana de oro mientras pensaba cómo iba a entrar, cuando se asomó por ella una joven morena de grandes ojos que brillaban con una luz rojiza y con una cara de mala que quitaba el hipo más persistente. Al ver a Griselda, abrió la ventana y preguntó.
Oye, chica, oye, ¿cuánto quieres por esa manzana?
Esta manzana no puede comprarse con dinero, contestó.
Pues si no puede comprarse con dinero, ¿con qué puedo comprarla? Pide lo que quieras y será tuyo.
Si me permites ver al príncipe que vive en el castillo, te daré la manzana.
Me parece bien, dijo la chica de la ventana después de pensárselo un rato. Esta noche a las 10, entra por la puerta principal del castillo, atraviesa 5 corredores y al final encontrarás la habitación del príncipe, que te estará esperando.
Cuando al llegar la hora, Griselda entró en los aposentos del chico de sus sueños, se lo encontró... durmiendo como un bendito. La pobre lo llamó, lo sacudió, le dio empujones, lloró y lloró hasta empaparle el camisón. En aquellos tiempos los príncipes también dormían en camisón. Pero él no se despertaba, ya que la malvada chica morena le había hecho beber una poción de adormideras. Horas después entró la bruja de los cabellos negros y la sacó de allí. A la mañana siguiente, la joven volvió a sentarse bajo la ventana, peinando sus cabellos con el peine de oro, y entonces se repitió la escena del día anterior.
¡Quiero tu peine!,
exigió la mujer morena.
Pues tampoco se puede comprar con dinero. ¡Ay! ¿Y esta vez qué quieres que te dé?
Quiero ver al príncipe, etcétera, 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 etcétera. Y luego, la misma escena de la noche anterior. El muchacho adormilado perdido, Griselda sumida en un mar de lágrimas, afónica y de tanto gemir y gritar, y la joven... y repelente bruja sacándola a rastras del dormitorio. Pero un anciano chambelán al que no habían dejado pegar ojo los llantos de la pobre doncella, alertó durante el día al príncipe, y esa noche tiró por una ventana el zumo de adormideras que le llevó la hija de su madrastra a la hora de dormir. Cuando después de haber entregado por la mañana su rueca de oro a la perversa criatura, Griselda entró en los aposentos de su amado, lo encontró despierto y le contó la aventura que había vivido para poder llegar al castillo.
Pues has llegado a tiempo, le tranquilizó el príncipe, porque justo mañana iba a celebrarse mi boda, pero no me casaré con esa bruja. Pediré a mi madrastra una prueba que deberá hacer su hija. Le diré que lave las 3 manchas de cera que tú dejaste caer sobre mi camisa. Yo sé que solo quien haya nacido de seres humanos puede quitar esas manchas. Y dicho y hecho.
Quiero conocer las habilidades de mi novia, le pidió el príncipe a su madrastra al día siguiente. Tengo una camisa que desearía ponerme para los esponsales, pero le cayeron 3 gotas de cera y me gustaría que tu hija la lavase para quitárselas. Solo te pongo una condición. Si no lo consigue, no me casaré con ella.
Convencidas las 2 de que podrían hacerlo, aceptaron la petición del príncipe. Pero cuanto más lavaban, más se extendían las manchas. Al ver que les era imposible, el joven novio le ofreció la camisa a Griselda, que en un minuto la dejó blanca como la nieve.
Despechadas y enfurecidas, las 2 brujas salieron volando por el balcón, llevándose con ellas todos sus maleficios. Así sucedió que el castillo dejó de estar al este del sol y al oeste de la luna, para quedar situado en un lugar mucho más céntrico, donde pudieron asistir finalmente los miles de invitados que acudieron a la boda de Griselda con su adorado príncipe. Y para que ellos vivieran, no felices para siempre, porque la felicidad no es eterna. Siempre hay cosas que, pues, nos mantienen no aburridos, ¿verdad? Y, pues, hasta ahí.
Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Condana. Voz, Nina. Controles técnicos, Cayo. producido en Ayutla Mije, Oaxaca.